Muevo el caballo y jaque. Te toca, Hal.
Peter, alfil D8, L9.
¿Pero qué dices, Hal? Si el alfil solamente mueve en diagonal.
Peter, hago lo que me sale de mis positrones.
La última vez que le compro una inteligencia artificial al chino de abajo. Es un mensaje que yo haya tratado de convertir en palabras. 2001 es una experiencia no verbal. De 2 horas y 20 de película, solo hay poco menos de 40 minutos de diálogo. Traté de crear una experiencia visual que trascendiera las limitaciones del lenguaje y penetrara directamente en el subconsciente con su carga emotiva y filosófica. Como afirma Marshall McLuhan, en 2001 el lenguaje es el medio. Quise que la película fuera una experiencia intensamente subjetiva que alcanzara al espectador a un nivel interno de conciencia como lo hace la música. Explicar una sinfonía de Beethoven sería castrarla, levantando una barrera artificial entre la concepción y la apreciación. Eres libre de especular como quieras acerca del significado filosófico y alegórico del film, y esa especulación es una indicación de que ha triunfado en llevar a la audiencia a un nivel más profundo. Pero no quiero trazar un camino verbal para 2001 que cada espectador sienta la obligación de seguir. Ciertas ideas encontradas en 2001 pueden, si se presentan como abstracciones, caer a menudo sin vida, y esto es automáticamente asignado a la oportuna categoría intelectual. Pero experimentada en un contexto cinematográfico, visual y emocional, toca la fibra más profunda de la existencia de cada uno. Estas son algunas de las palabras que dijo Stanley Kubrick en la entrevista que le hizo Eric Norden para Playboy en septiembre de 1968 sobre su película, que hoy comentamos, 2001, una odisea del espacio.
Una película que se adelantó a la exploración fuera de la Tierra y es sorprendente cómo esta obra es una obra de arte completa, porque incluye la literatura, la cinematografía, la filosofía, la música, una novela escrita por Arthur C. Clarke y el mismo Kubrick. Estamos ante una experiencia audiovisual que va más allá de que una simple película a través de una trama de intriga. Y esto es lo fascinante. Cómo integrar una película que es un concepto en sí mismo evolucionista del ser humano desde el pasado y hasta el futuro. Es decir, una visión así solo la podía tener un genio como Kubrick. Lo que se sale fuera de lo normal es el producto en sí mismo, la creación, que no es comparable prácticamente a cualquier otra película que podamos encontrar en la cinematografía universal. Lo único que a mí se me puede quizás asemejar pueda ser Metrópolis, porque es la fundación del androide en 1927. Es de estas películas absolutamente icónicas.
Sí, abre una perspectiva completamente novedosa de la ciencia ficción jugando con los patrones de la ciencia ficción. Esto es lo que hace Kubrick, yo creo que generalmente en todas sus películas, sobre todo ya en color, que él juega con los patrones representativos del género en cuestión, pero lo subvierte. trata de ir contra ellos, contra los convencionalismos de estos géneros y un poco más allá.
Y date cuenta que hay un aspecto que creo que es importante resaltar, que es el del contexto histórico en el que nos encontramos. Es decir, estamos hablando de 1960, de la década entre los 60 y los 70.
Sí, bueno, él tarda 5 años, del 63 al 68.
Efectivamente. Y justamente unos pocos años antes, en 1956, y creo que esto también es un aspecto clave en la película, se celebra la conferencia de Dartmouth en 1956, donde se reúnen los padres fundadores de la inteligencia artificial, que son Klaus Shannon, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y McCarthy. Esta conferencia de estos genios va a dar lugar a un ordenador, 2 o 3 años más adelante, que será el Mark I de IBM, que está diseñado con el diseño de la neurona artificial o perceptrón. La digitalización de una neurona humana. Es decir, el ser humano es capaz de copiar el funcionamiento de una neurona y digitalizarlo. Y a partir de aquí va a comenzar el desarrollo de la inteligencia artificial. Y esto lo toma Kubrick y lo explota al máximo, ofreciéndonos una versión romantizada de lo que es una inteligencia artificial. Me parece importante señalar este contexto tan innovador, ¿no? Junto con el de la coincidencia con la salida del ser humano al espacio y esta carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. Y es una obra que, antes de entrar en los capítulos, como vamos a ir viéndolos uno a uno por tener una línea argumental, hay que, digamos, comentar todo este contexto histórico, tecnológico, que rodea Odisea 2001. Ya lo decíamos en uno de los episodios de ciencia ficción, es una película antropocéntrica que se basa en el ser humano como centro de toda la película. Y bueno, para mí es una película absolutamente fascinante. Es una película difícil también de ver porque no es para todos los públicos, pero absolutamente fascinante.
Esto que comentas del tema científico de la creación de la inteligencia artificial es bastante preciso, porque Kubrick deseaba hacer una película bajo el punto de vista precisamente científico. Yo creo que por eso él se pone en contacto con Arthur C. Clarke, que no solo era escritor de ciencia ficción, sino que también era físico y astrofísico. Es una especie de Isaac Asimov británico, podríamos decir. Y claro, él coge la inspiración del relato del Centinela de Clarke, donde Clarke expone la figura esta del monolito, bastante enigmática, aunque Clarke, digamos que lo explica más en el relato que luego Kubrick lo va a explicar en la película. Van haciendo mano a mano, sobre todo Clarke porque era más escritor, la novela que va a publicar justo después del estreno de la película, ¿no? Kubrick coge el género de ciencia ficción y lo eleva a otra categoría, a una categoría más artística, más poética, más filosófica, pero sin dejar de tener bases científicas. Esto realmente es fascinante porque parece que los enfoques científicos en determinados aspectos de la película nos van a llevar hacia una resolución racional, pero al final lo que hace Kubrick es llevarnos hacia una resolución prácticamente filosófica y metafísica, como tú has dicho antes. Esto es fundamental porque estamos en el contexto histórico del cine, en una década, la de los 60, que es una década de profunda creación vanguardista. Está la Nouvelle Vague, están los nuevos neorrealistas, como ya comentamos con Visconti, está todo este magma, sobre todo europeo, haciendo estas películas tan artísticas, tan poéticas, tan misteriosas. Y Kubrick, desde una perspectiva profundamente estadounidense, hace lo mismo. Y a mí me resulta realmente increíble que en aquella época tuviera tanto éxito esta película, porque esta película recaudó bastante dinero en taquilla, ¿eh? Además estaba preparada para el Cinerama, para este formato de 3 pantallas que cubría un campo visual de 146 grados en horizontal y 55 en vertical con un sonido estéreo. Claro, nosotros ahora vemos esta película en casa, o lo vamos a verla a un cine convencional, y flipamos en colores. Pues imagínate verla en tres pantallas con 146 grados en horizontal. O sea, una cosa verdaderamente inmersiva, como si estuvieras haciendo un viaje en el espacio.
Me recuerda el Napoleón de Abel Gance. Las escenas finales alucinantes, panorámicas, tremendas, para la fecha en la que se rodó.
Esto que has dicho es tan preciso como lo anterior, porque Kubrick estaba obsesionado por la figura de Napoleón. El proyecto que nunca llegó a realizar en vida le hubiera gustado hacer es un Napoleón al estilo de Abel Gance.
Si te parece, podemos empezar con el que sería el primero de los episodios de la película, que es El amanecer de la humanidad, con el que Kubrick va a introducirnos en la historia que nos va a narrar a lo largo de la película. Y esto lo lleva a cabo en un contexto de África, con una fotografía absolutamente espectacular, un colorido increíble, fascinante, donde en este episodio van a suceder hechos muy significativos. Y además Kubrick es un director de detalles. No hay ningún cabo suelto, no hay nada al azar, está todo perfectamente milimetrado, pero en el sentido literal de la palabra, incluidas esas tomas cuando enfoca el monolito desde abajo y hay una simetría perfecta, una alineación de planetas. Es todo realizado al milímetro. Y aquí vemos a estas dos bandas de homínidos cómo nos cuenta esta historia donde el protoser humano abandona su alimentación vegetariana y además lo hace con muy mala leche Kubrick, porque Kubrick es un director con muy mala leche. Lo lleva todo pensado, lo lleva todo perfectamente atado y nos pone a estos tapires con los monos en una armonía, se podría decir, perfecta, bella, para luego, cuando los homínidos se vuelven carnívoros porque aprenden el uso de las primeras armas, que son huesos, van a cazar a estos tapires y se van a volver carnívoros. Y Kubrick nos lo muestra con una escena donde está toda la manada comiendo carne. Y es, esto me pareció muy significativo. Y luego otra escena muy concreta, fabulosa, que es este protohombre, este homínido, además en un plano fijo, mirando las estrellas. Es una introducción increíble, por no hablar, por supuesto, de la elipsis con la que cierra este primer capítulo, ¿no? Como ya archiconocido, de la mayor elipsis de la historia del cine, el hueso para arriba, la estación espacial, etc.
Es fascinante cómo comienza la película. Pasa lo mismo en el intermedio, cuando pone intermezzo, que era lo que se ponía antes cuando la película era excesivamente larga. Empieza en negro, oyéndose una serie de sonidos inquietantes y aparece el Así habló Zaratustra de Richard Strauss, ¿no? Kubrick parece que nos está haciendo una exposición darwiniana, porque este Australopithecus afarensis, que parece ser que es en lo que se basó él, están conviviendo, como te he dicho, en armonía con los tapires. Más adelante se nos muestra a un guepardo que ataca a uno de los homínidos.
Exacto.
Los homínidos deben defenderse contra el guepardo y al final con el arma acaban matando y comiéndose a los tapires. Tú dices, bueno, pues hay aquí una cierta linealidad darwiniana, ¿no? Pero claro, de repente aparece el monolito.
Eso te iba a decir, porque el monolito aparece 4 veces a lo largo de toda la película. Y es en esta parte de la película donde va a aparecer por primera vez.
Y el monolito los inquieta, pero aún así quieren tocarlo. Y parece que es el monolito el que le transmite el conocimiento a Moon Watcher y al resto de la tribu para que ya pasen de meros animales a animales racionales que necesitan la técnica, ¿no? El artificio, el coger algo y transformarlo en otra cosa. En este caso es curioso porque va a ser prácticamente una quijada. Caín y Abel.
Efectivamente. Esto se ve más claro en el libro, fíjate.
Sí.
Se ve más claro en el libro, que llega a describir cómo el monolito los abducía durante unos segundos y los desorientaba por una especie de telequinesis, de telepatía, insuflaba lo que sería la inteligencia dentro del animal. Y pasados esos segundos, volvía a recuperar la normalidad, la conciencia, y en el libro viene más detallado. En la película no se ve tan claro.
Claro, esta es una de las diferencias entre Clark y Kubrick. Clark, a ser escritor y científico, él trata de explicarlo todo, de dar una visión racionalista, como también hace Asimov en sus novelas y en sus cuentos. Kubrick no. Kubrick juega con el misterio del cine, con el misterio del arte, de la poiesis, de la poética. Entonces, claro, él aquí va entrelazando todo esto y el espectador ya desde el principio se siente turbado, ¿no? Dices, pero vamos a ver, ¿esto no es prácticamente un documental de la 2? ¿A qué viene ahora el monolito, no? Y esto me parece fundamental, porque va a ser el leitmotiv de toda la película. Jugar con la capacidad real o racional científica y lo poético, lo metafísico, lo filosófico. Y va a estar Kubrick todo el rato danzando, como también pasa con la película, entre estas dos cuestiones, sin llegar a una solución que deje contento a nadie, ¿no? Sin llegar a una solución, digamos, salomónica. Muy interesante saber que los actores y actrices que hacen de estos homínidos eran bailarines. Kubrick los buscó con los brazos muy largos, que se supieran mover bien, porque Kubrick aquí lo que hace, como él mismo dice en esta introducción que hemos hecho de sus palabras a la entrevista de Eric Norden, él quiere hacer música. Entonces, que use unos bailarines que se mueven de una manera casi coreográfica, me parece fundamental también. Cómo Kubrick ya en esta primera escena te está mostrando todo lo que va a venir en las dos horas siguientes. La parte de la película que menos dura unos 20 minutos, pero sirve como un prólogo perfecto.
Efectivamente, es fascinante lo que estás comentando de los movimientos de estos homínidos, que te transmiten una animalidad casi perfecta. Y yo creo que esto va muy asociado a este perfeccionismo del director, de Kubrick. Esta primera parte, efectivamente, te deja con más preguntas que respuestas. Este es el tema, ¿no?
Claro, porque Kubrick no solo juega con este darwinismo y esta especie de monolito que no sabemos exactamente lo que es, pero que parece dar conocimiento a estos homínidos y hacerlos precisamente evolucionar. Es decir, aparentemente hay un darwinismo, pero luego no, porque no es la evolución natural, sino que hay un monolito que decide quién evoluciona y quién no. Y esto lo fusiona perfectamente Kubrick con lo que podría ser, y él llegó a decirlo en algún momento, un documental mitológico. Porque a Kubrick le encantaba Jung, le encantaba Joseph Campbell, el héroe de las mil caras, le encantaba Frazier y su rama dorada, y la religión, por supuesto, cristiana. Él está jugando todo el rato con esto. Por eso es una obra, como tú bien has dicho antes, un poco difícil a veces de seguir. Y que yo creo que es una película que hay que ver más de una vez, quizás, para ir pillando todas estas ideas e ir enlazando todo este laberinto mitológico, científico, metafísico en el que nos mete Kubrick. Que, insisto, es fascinante y marca un antes y un después. No sé si lo hemos remarcado lo suficiente en la introducción. Después de 2001, la ciencia ficción pasa a ser otra cosa. Los jóvenes directores que vienen y ven esta película y se crían con esta película, ya la perspectiva va a ser diferente. Todo el mundo va a querer imitar 2001. Todo el mundo va a querer hacer su película artística, poética, de ciencia ficción. Ya no va a ser... Él se aleja de esta serie B de películas norteamericana de los años 50, donde los alienígenas son prácticamente comunistas que vienen a invadir la sociedad democrática norteamericana y todo esto. Él se aleja de todo esto. Entonces él marca un antes y un después. No solo es una película icónica, sino que es un hito dentro de la ciencia ficción.
Claro, porque hasta los años 50, mediados de los 50, esto pasa un poco como se podría ver también en el oeste. La ciencia ficción es prácticamente un género de aventura. Recordemos que la ciencia ficción es la evolución del mito tecnificado. Estamos, como muy bien dices, dando un salto tanto cuantitativo como cualitativo en el género de la ciencia ficción.
Y va un pelín más allá, incluso Kubrick, y nos viene a decir, ¿es la violencia algo cultural o natural?
Por lo que comentábamos en el tercer episodio de Boxeo sobre esta territorialidad de los homínidos. ¿Para qué usan los homínidos las armas? Para conquistar la charca. Para derrotar a un supuesto enemigo, ¿no? Esta competencia.
Y Kubrick aquí plantea la cuestión fundamental, aparte de esta, que es fundamentalísima. ¿Por qué siempre la superación de obstáculos tiene que conllevar violencia? ¿Por qué la primera aplicación de la inteligencia a la tecnología, que es el primer instrumento que nos muestra Kubrick en la película, es un hueso que se usa de manera violenta? Y como tú me habías dicho antes, ¿no? La archiconocida elipsis de 4.000 millones de años en la historia del cine, en la que el hueso, que es un instrumento que se usa con violencia, se transforma en una base espacial.
Efectivamente. Y si te parece, podemos dar paso al segundo episodio de esta película, que es Clavius. En esta segunda parte de la película ya vemos cómo el hombre ha evolucionado y es el hombre el que domina la técnica. Es el hombre el que se fabrica sus herramientas según sus necesidades hasta tal punto de haber sido capaz de salir de la órbita terrestre y llegar a la Luna. Y aquí es donde se va a realizar, en mi opinión, el planteamiento de la película en este episodio.
Yo, por seguir con el paralelismo entre el hueso y de la base espacial, volvemos a ver dos tribus enfrentadas. La URSS y Estados Unidos. La tribu de Moonwatcher, de los homínidos, contra la otra tribu de los homínidos.
De una oreja.
Aquí no por el agua, sino por la conquista del espacio.
Si vamos más allá pensando, podríamos llegar a plantear que siguen peleando por lo mismo, por los recursos. Porque esto es otra de las cosas que no se ve tan claramente en la película, pero sí en el libro, que el origen de esta pelea por el agua es porque se están muriendo de hambre prácticamente y la supervivencia es muy complicada en el territorio donde están estas dos bandas de homínidos. Es decir, la territorialidad, la lucha por los recursos va a ser lo que va a motivar este enfrentamiento. Y como muy bien acabas de decir, esto ahora se ha escalado a otro nivel. Pero sigue siendo la misma base.
Aquí nos muestra Kubrick, como siempre hacen todas sus películas, esta cierta ironía y toque de humor de ¿hemos evolucionado o no? ¿No? Esta es la cuestión. No es baladí que esta película sea del 68 y no es baladí que un año después Norteamérica sea la primera nación en llegar a la Luna. Kubrick, hay que recordar, trabajó con expertos de la NASA, sobre todo a la hora, y esto él lo hizo de una manera brillantísima, a la hora de amoldar y construir una especie de lentes súper precisas que luego la NASA también se apropiaría. O sea, Kubrick era un conocedor absoluto
de la técnica.
De la técnica y de la propia geopolítica que en su país estaba sucediendo.
Y no es sorprendente, porque claro, esto lo ves ahora y no te parece sorprendente. Y esos planos del planeta Tierra en primer plano, si el hombre no había salido al espacio exterior, era todo dibujado, pero tú lo estás viendo y no percibes que sea un dibujo.
Eso es absolutamente espectacular.
Es espectacular.
Hay que darle aquí su cuota de importancia al genial Douglas Trumbull, maravilloso en los efectos especiales de la película y un visionario en su época. Luego hizo también una carrera interesantísima como director de cine. Lo que se plantea en esta parte de la película es ya la cuestión del monolito en sí. ¿Qué son estos monolitos? Kubrick en ningún momento lo responde en la película. En el libro está un poco más esclarecido por Clark. Pero me parece muy interesante que se sugiera, porque yo creo que en general el tono de los diálogos en la película son bastante banales. Son un poco pobres en general. Salvo Hal, luego hablaremos de él. Y aquí en esta parte una cosa que sí me llama la atención. Y es que uno de los científicos dice: de lo único que tenemos certeza es que ese monolito fue enterrado adrede hace 4.000 millones de años. ¡Enterrado adrede! ¿Pero cómo puede ser eso? Entonces, claro, aquí ya empieza a jugar Kubrick con otros seres vivos, otras inteligencias.
Efectivamente, que es lo que claramente plantea Clark en su novela El Centinela. Y es de donde toma la idea principal de 2001. Lo que pasa es que la genialidad de Kubrick, pues, como decía al principio, lo alarga y extiende toda la narrativa a través de un hilo de intriga y de misterio que sabe, claro, llevarlo a cabo perfectamente, como no puede ser de otra manera, de la mano de un genio como Kubrick.
Interesantísimo esto que comentas, porque yo creo efectivamente que esta parte, la de Clavius, es la que más se asemeja al relato del Centinela de Clark. Fíjate lo que escribe Clark casi al final de su relato. Dejaron, pues, un centinela, uno de los millones que habían esparcido a través del universo para que vigilase todos los mundos en los que había una promesa de vida. Tal vez entenderéis ahora por qué la pirámide de cristal se alzó sobre la Luna en lugar de alzarse sobre la Tierra. Sus constructores no se preocupaban de las razas que aún se esforzaban desde su estado salvaje. De nuestra civilización solo podía interesarles que demostrásemos aptitud para sobrevivir, para cruzar el espacio y escapar de la Tierra, nuestra cuna. Este es el desafío al que todas las razas inteligentes deben hacer frente más tarde o más temprano. Se trata de un reto doble, porque depende a su vez de la conquista de la energía atómica y de la última elección entre la vida y la muerte. Entonces, esto es lo que viene aquí a mostrar Kubrick. Por eso esta parte sí que tiene mucha literalidad de lo que trata de expresar Clark. Como tú dices, luego Kubrick va hacia otra cuestión mucho más intrincada y misteriosa. Otra cosa que me interesa mucho de esta parte son las escenas en las que no hay gravedad. Me parece absolutamente fascinante porque ya, igual que hemos dicho antes que los homínidos eran bailarines, actores, actrices disfrazados, aquí ya estamos con este juego de danza, de ballet, entre las naves espaciales, cuando vemos a este Dr. Floyd que está sujetado por el cinturón de seguridad, pero el brazo le flota, flota el boli, viene la azafata con estos zapatos antigravedad, moviéndose como una especie de muñeca de famosa, algo así, ¿no? Muy, muy ortopédicamente, a recoger el boli, cómo comen, todo ahí con pajitas, porque claro, el alimento sólido se va. Esto me resulta increíble. Y es la primera vez en la historia del cine que se muestra esto con total exactitud. Recordemos que ya Fritz Lang lo intentó con Frau im Mond, con La mujer en la luna, que de ahí se sacaron muchísimas cuestiones científicas a la hora de los cohetes, ¿no? Como por ejemplo la cuenta atrás y tal. Pero aquí Kubrick esto lo eleva ya a una categoría artística suprema.
Bueno, ahora hablaremos de los planos imposibles.
Sí, me parece interesante esto de la gravedad y lo flotante y tal, porque desde este episodio de Clavius hay como una sensación en la película siempre de desorientación que también llega al espectador. Es decir, la película no solo te desorienta porque no entiendas bien lo que está pasando, sino porque está todo el rato con esta danza, esta falta de gravedad, esta especie de personajes que no sabes hacia dónde van, que no tienes nada claro. La película tiene una meta narrativa que juega con esto de manera muy genial.
Claro, es que sostiene el misterio 2 horas y media. Eso es tremendo. Y da de cuenta cómo aquí el maestro Kubrick sigue jugando con la elipsis. Es decir, en el libro de Clark, el centinela, viene explicado claramente, pero aquí lo que escuchamos cuando se acerca este grupo de astronautas y van a hacerse la fotografía, que comienza a sonar este pitido, es que el monolito se ha activado y está transmitiendo la señal de activación al siguiente monolito, al que hay en Júpiter, que va a ser el tercer monolito que aparece. Y es una elipsis, porque en la película no se explica qué es ese sonido. Vuelve a seguir planteándonos Kubrick más preguntas que respuestas, y va sumando el misterio. En la novela, Clavius es una base espacial compuesta por 1.100 hombres y 600 mujeres, creo recordar. Es decir, aquí se toma esta libertad, es decir, Kubrick va adaptando la película a su interés, a lo que a él le interesa. Y se nos plantea también un tema interesante que aquí no se toca. ¿Por qué el hombre sale fuera del planeta? Y en la novela sí viene más explícitamente explicado, y es por la sobrepoblación y la falta de alimentos. Y esto aquí no queda tan... A Stanley Kubrick le interesa más lo metafísico, la evolución del hombre, de dónde viene y hacia dónde va. Y eso es lo que a él le interesa plasmar a lo largo de toda la película.
Como también este doctor Haywood Floyd, cuando hace la llamada a su hija, que es la hija de Kubrick, por cierto, la Tierra gira detrás de él, pero Floyd no le presta la menor atención. Él ya es este hombre del futuro sin prácticamente emociones, cientificista, hiperracionalista, ajeno a los sentimientos, ajeno también a un universo que él da por sentado y por explicado, que al final le acabará devorando. Entonces, claro, esto es interesante, cómo Kubrick aquí pone el énfasis en, ojo, cuidado con dejarnos llevar solo y exclusivamente por la ciencia. La ciencia es importantísima, por supuesto, pero los seres humanos tenemos otras cuestiones que atender. De aquí de Clavius nos vamos, como tú has dicho, a la misión Júpiter. Y esta música de Aram Khachaturian, la suite del ballet Gashan, nos introduce en esta tercera parte en la que 5 personas viajan a bordo de la nave Discovery en dirección a Júpiter. Los protagonistas son, por orden de importancia, HAL 9000, David Bowman, Frank Poole y 3 doctores que viajan hibernando.
Otro concepto novedoso.
Exacto, en hibernación, para que se conserven bien, no tengan ningún problema en el viaje y se les despierte cuando lleguen a Júpiter.
Para mí hay 2 protagonistas importantísimos en la película. Uno, desde luego, obviamente, es HAL 9000, que por cierto, si restamos una letra, aparece IBM. Como digo, HAL me parece uno de los protagonistas fundamentales de la película. El otro protagonista es la música. Va a ser en esta tercera parte de la película donde se va a desarrollar toda la trama de intriga que ha estado preparando durante el metraje anterior. Y es que esta inteligencia artificial que va a controlar la nave, como hacía Madre en Alien, va a resultar en un fracaso de tecnología. Aquí es donde está lo interesante, o aquí es donde... aquí
el meollo está aquí.
Aquí está el meollo, es decir, el planteamiento resulta ser que HAL es una inteligencia artificial perfecta, creada a imagen y semejanza del hombre. Pero, en la práctica, sucede que HAL tiene un error. Este error viene como consecuencia de las presiones que HAL sufre al tener una información que los propios cosmonautas carecen de ella. Y la preocupación que tiene HAL acerca del éxito de la misión va a desembocar en una neurosis que es la que provoca el fallo. Un fallo deliberado para asegurar el éxito en el cumplimiento de la misión contraviniendo una de las leyes de la robótica de Asimov, que es el de no hacer daño a un humano. HAL, en su neurosis, antepondrá el éxito de la misión preveyendo que el componente humano sea un riesgo para el éxito de la misma. Y esto es increíble. Y podemos llegar a la conclusión que un humano no puede crear una inteligencia mejor o perfecta a él mismo. Eso es imposible. Y también podría extraerse esta conclusión. Es decir, HAL es imperfecto. Y lo dice explícitamente en sus frases. Él dice, soy perfecto y me han testeado bajo los más rigurosos test.
De hecho, tiene un hermano gemelo en la Tierra que es a través del cual... Desde la Tierra le dicen, oye, no, es que este hermano gemelo ha comprobado que lo que está diciendo HAL es mentira. No hay ningún fallo en esa zona de la nave.
Claro, porque ese hermano terrestre no tiene las presiones psicológicas, es decir, aquí lo que Kubrick hace es, y esto aquí es donde me vuela la cabeza, atribuir a un computador características humanas. Y esto donde lo vamos a ver clarísimamente va a ser en la escena de la desconexión de las primera, si no la primera vez en el cine donde se ve a un humano asesinando a un ordenador. Es más, HAL llega a decir, mi cabeza se va, me doy cuenta. Kubrick atribuye conciencia y consciencia a un ordenador. Y dice HAL, tengo miedo. Cuando tú estás viendo esa escena, es imposible no sentir lástima. Y en ese momento, tú, espectador, te estás dando cuenta que estás sintiendo lástima por un robot. Entonces, ¿qué es lo que distingue un robot de un humano?
Claro, no, es que esta es la historia.
Esta es la cosa. Es cómo esta escena, que me parece mítica en la historia de la cinematografía, como la de Roy Batty u otras escenas míticas...
Es que, de hecho... De los 3 protagonistas que hay en esta parte de la película, que es la parte más extensa, dura prácticamente 1 hora, es la parte donde está el cimiento, como tú dices, del pensamiento este de Kubrick, de ojo, cuidado, podemos crear un cerebro humano, porque esta es la cuestión, es que HAL es un cerebro humano. De estos tres protagonistas, el más humano es HAL. Es que tanto Bowman como Poole no se muestra en ningún momento una suerte de empatía hacia el espectador, son personajes más bien fríos, asépticos, son como una especie de burócratas, tecnócratas, así funcionarios, que van a hacer una expedición a Júpiter, que no tienen mucha idea. Frank Poole parece así como un poco más tontete, Bowman parece así un poco más inteligente, pero tampoco. O sea, son gente hacia la que el espectador Kubrick, de manera deliberada, genera una distancia. En cambio, con HAL, ¿no?
Efectivamente. ¿Qué te decía antes de Kubrick, que es un puñetero? Kubrick invierte los papeles. Deshumaniza a los hombres y humaniza al computador.
HAL se podría pensar también que es un cisne negro, ¿no? Un cisne negro son estas situaciones que creíamos imposibles, pero que se dan, que nadie pensaba que se iban a dar nunca en la vida, ¿no? La pandemia podría ser de alguna manera considerada un cisne negro. Esto viene de cuando en Australia se descubrieron cisnes negros. Hasta entonces, todo el mundo, incluso la comunidad científica, pensaba que solo existían los cisnes blancos. Esto demuestra una cuestión, y es la limitación humana con respecto a su propia capacidad empírica. Somos seres limitados, no lo podemos saber todo. Esto lo pone también en juego Kubrick de manera precisa con este HAL 9000. Pero es que la otra clave está en lo que tú has dicho. Es que HAL siente miedo.
Es que el miedo es un constructo mental abstracto. No hay ninguna base física para el miedo.
Exacto. Es que en ningún momento, esto lo podemos discutir después ya con el viaje, con el trip psicodélico de Bowman, pero es que en ningún momento parece el rostro de Bowman expresar miedo en sí. Fascinación, extrañeza, sorpresa, pero no miedo. HAL 9000 tiene miedo. Esto es lo fascinante. Estos primeros planos de HAL, que es un ojo, genera una suerte de sinestesia. Es una voz que ve. Porque...
y escucha.
Claro, es una voz que ve y escucha, pero ¿esto cómo puede ser? Esta es la magia que hace aquí Kubrick con esta sinestesia casi literaria, cinematográfica, artística. Esto ya recordemos que lo hacía en el testamento del doctor Mabuse Fritz Lang también, confiriéndole al ojo la capacidad de hablar, ¿no? La capacidad de ser escuchado y de escuchar. Esto me resulta absolutamente fascinante. Yo, como tú, creo que esta parte es la parte central, monumental, absolutamente analítica y precisa de Kubrick. Donde ya aquí dice, ojo, ¿qué estáis viendo? Como tú has dicho, os voy a dar la vuelta.
Claro, aquí hace el...
¿Los científicos de Clavius? ¿Qué pasa? Eso ya ha desaparecido. Aquí estamos en otro concepto. Una puesta en escena cerrada. Dentro, además, de una nave... muy aséptica, muy higiénica.
El blanco.
Que dijimos en Alien que contrastaba un montón Alien con 2001 en ese sentido, ¿no?
Con la sangre y la suciedad, sí, sí.
Pero incluso los propios personajes, Bowman y Poole, es también una crítica un poco a la masculinidad hipersexualizada. Son completamente asexuados. No tienen nada que ver con el concepto este del científico que va a penetrar en una especie de galaxia y va a irrumpir con su fuerza machirula. No, son gente más bien asexuada. Carecen de erótica. Todo lo contrario, evidentemente, a la tripulación de Alien, que es mucho más humana.
Son robóticos. Están programados, claro, para llevar a cabo la misión.
Acordémonos de la escena final de ropa interior de Sigourney Weaver. Es una escena profundamente erótica que Ridley Scott la expone así. Kubrick aquí no. Kubrick dice, no, todo va a ser higiénico, aséptico. El único que va a tener emociones, como tú bien has dicho, es HAL 9000. Aquí es donde está la historia. Y la muerte es que es patética. ¿Cómo son la muerte de los otros? Es que no te enteras. Son frías. Son muertes, pues, a los que están ahí en el hibernando, pues simplemente les quita las funciones vitales y ya está.
Son muertes distantes.
¿Distantes? Le corta el este de oxígeno a Poole. Tampoco lo ves. Porque es con ese traje de astronauta, pues parece un muñeco.
Mientras que la muerte de HAL es una muerte completamente humana porque es un deterioro cognitivo acelerado. Y eso transmite pena y lástima. Y por eso cuando estamos viendo esa muerte del computador, nos sentimos, en cierta manera, acongojados.
Claro, porque es una muerte también agónica.
Exacto.
Se acuerda de su padre.
Y se pone a cantar una canción.
Daisy. Se pone a cantar Daisy. Esto, aquí es donde está el puñetero Kubrick que tú dices. Bueno, puñetero sí, en el sentido sí, bueno,
claro,
¿eh?
Claro,
maravilloso.
Claro, claro.
Que te mete una canción de amor, infantiloide y tal, en una escena de patetismo, de muerte agónica. Esto también hay que recordar que lo hace en Senderos de Gloria, con esta escena brutal.
Es que es brillante. Es
y, en,
brillante.
Y en Doctor Strangelove, en Teléfono Rojo también hace este final de Vera Lynn, ¿no? We Will Meet Again, con la bomba atómica a tu trapo ahí, ¿no? O sea, es absolutamente fascinante. Con esto es con lo que Kubrick se convierte, bajo mi punto de vista, en uno de los grandes, ojo, artistas del siglo XX. No ya directores de cine, no, artistas del siglo XX.
Y además que cada género que tocó fue éxito.
¿Sí? No. Lo interesante de Kubrick es que cada género que toca es un género aparentemente popular, pero que él lo revierte, como hace con la personalidad de Hal y de los otros tripulantes, lo revierte y lo transforma en un género intelectual. Esto es lo curioso de Kubrick, que sabe jugar perfectamente con la baja cultura para darle un barniz de alta cultura. Y me parece que en toda su filmografía tenemos ejemplos de esto, ¿eh? O sea que es uno, bajo mi punto de vista, de los más grandes y de los que tiene una carrera cinematográfica más regular. Esto yo lo comentaba con Visconti, que también me parece que tiene una carrera regular, pero es que yo creo que Kubrick más todavía, quizás porque hizo menos películas también, ¿no? Un tipo tan perfeccionista, ¿no? Al estilo de Dreyer y tal, que el tipo hacía pues una película cada 7-8 años. Evidentemente, cuanto menos películas haces, más posibilidad tienes de hacer obras maestras, ¿no?
Y bueno, no podemos dejar de comentar en esta tercera parte estos planos absolutamente alucinantes de los tripulantes paseando por esta rueda giratoria que es la estación, cómo abren puertezuelas y caminan hacia arriba cuando están boca abajo. Bueno, es una absoluta locura. Es algo técnicamente, desde mi punto de vista, iba a decir insuperable para la época en la que se grabó.
Sí. Esto, recordar a nuestros oyentes que tuvimos la oportunidad de participar en un coloquio con Peter MacDonald, director británico, que formaba parte del equipo técnico en esta escena, y él explica en esa entrevista, en ese coloquio, cómo iban subiendo, bajando los actores, que tenían que comer boca abajo. Bueno, una obra de orfebrería.
Es la técnica elevada a la enésima potencia porque es que esto no se había hecho, o sea, ni se había hecho, ni yo creo que se ha vuelto a hacer, porque ya de aquí lo que pasamos, ya en los años más adelante, los 90, los 2000, es a todo el tema de computación en el cine, efectos visuales, etc.
Como Hal también, aparte de ser este cerebro, porque lo es, realmente es el cerebro de la nave en sí, es también el ojo que todo lo ve. Entonces tenemos aquí un componente casi orwelliano. Esto sobre todo se muestra en el plano que a mí realmente me fascina, quizás mi favorito de toda esta parte, que es cuando Hal lee los labios. O sea, es imposible escapar de Hal, porque no solamente entiende el lenguaje, sino que es capaz de leer los labios. Y aquí está jugando otra vez metanarrativamente Kubrick con su propuesta de hacer prácticamente una película muda. Él lo dice en la introducción que hemos dicho, en la entrevista de Eric Norden, ¿no? Apenas 40 minutos de diálogo, muy poquito, de casi 2 horas y media de película. Y él nos muestra cómo HAL 9000 es un espectador de cine mudo que precisamente está traduciendo esos labios para llevar a cabo la tragedia, ¿no? La muerte. Esto es algo que solamente puede estar en la mente de una persona realmente genial y brillante como Kubrick.
Totalmente. Y esta tercera parte, como tú muy bien estás diciendo, es donde está el asunto interesante, ¿no? De la computadora que se revela para sobrevivir. ¿Quiénes se revelaban para sobrevivir? Nuestro amigo Roy Batty, Zora, León.
Me parece fantástico esta apreciación que haces de Blade Runner porque resuena en HAL el test de Turing. Resuena en HAL el test de Voight-Kampff. En la entrevista que le hace el reportero de la BBC, le pregunta a Bowman, oye, HAL tiene emociones, y ojo a lo que responde Bowman. Bueno, no lo sé, actúa como si tuviera emociones genuinas. Está programado de esa manera para que nos resulte más fácil hablar con él, pero no creo que nadie pueda responder con exactitud y sinceridad si tiene sentimientos reales o no. ¿Ante qué estamos? Claro. Este es el asunto, ¿no?
Claro, además, por ejemplo, otro punto que en la novela lo dice claramente. Hay uno de los párrafos donde dice: Hal superaría sin problemas un test de Turing. Esta es la brutalidad de esta película, ¿no? Que sobrepasa el concepto.
Claro, el concepto y es que además de Hal ser el cerebro, además de ser el más humano de todos, además de tener esta capacidad de controlarlo todo, incluso de leer los labios, es que Hal 9000 es el que posee la unicidad, es el único en su estado, porque a Frank Poole y a David Bowman los podemos incluso confundir por momentos. Cuando están cenando, tienen el mismo corte de pelo. Están cenando la misma plastilina esa ahí de astronautas. Hacen los mismos gestos. Esto Kubrick fue muy preciso. Dice, tenéis que actuar muy parecidos el uno al otro, como si fueseis un espejo.
Robots.
Ese es el asunto.
Esa es la cosa.
Ese es el asunto.
Deshumanizar al humano y humanizar a la máquina.
Este es el asunto. ¿Pero quién ha creado a la máquina?
El propio humano. Como Dios, ¿no? Que crea al hombre a su imagen y semejanza.
Y esto ya nos lleva a la última parte de la película. Y ya vamos hacia Júpiter y más allá del infinito.
A través de esta escena diseñada por el genial Douglas Trumbull, que utilizó para ello una cámara llamada Slit Scan, que iba fotografiando unos rodillos que proyectaban unas imágenes deformadas, y para ello lo que utilizó fueron unos cuadros con colores muy llamativos. Y bueno, la verdad es que resultó, para mi punto de vista, un completo acierto. Visualmente, para la época, queda completamente espectacular este trasunto de viaje espacio-temporal a no se sabe dónde.
Nos introduce en esta parte la inquietante música del Requiem de Giorgo Ligeti, un compositor de música contemporánea culta que no es una música fácil de escuchar, es una música experimental que juega con coros femeninos y masculinos de sopranos, tenores, mezzosopranos, rasga las cuerdas de los violines, etc. Es decir, él está jugando otra vez con la baja cultura, que podríamos decir que es el vals de Johann Strauss, una obra popular, fácil de seguir, que enseguida se te mete en el oído, y la alta cultura, la elevación cultural, que es este Giorgo Ligeti que apenas nadie conoce y que nadie escucha. Esto es esencial en Kubrick. ¿Qué vuelve a hacer aquí? Vuelve a, entre comillas podemos decir, parodiar de manera seria estos típicos viajes psicodélicos que había tanto en las películas de los 60, ¿no? Tenemos un viaje psicodélico en Cowboy de Medianoche, tenemos otro viaje psicodélico en Multitud, en la película esta Trip de Roger Corman, tenemos muchas películas, Easy Rider. Él coge esto, típico, pero lo pasa por el barniz de, ojo, aquí no te vas a encontrar lo de siempre. Esto es diferente. Aquí el viaje no sabes a dónde te va a llevar. Esto no es como si te has tomado, te has fumado un porro, te has tomado un trippy. No, no, no. Aquí vamos a cuestiones mucho más metafísicas.
Y estas cuestiones metafísicas las vamos a encontrar en la cuarta parte de la película, donde de nuevo volverá a aparecer el monolito. Y se nos presenta en un escenario cerrado, con este blanco aséptico que hemos comentado antes, y Kubrick nos lo plantea con una estética entre un Luis XVI, con un suelo de metacrilato iluminado, sin la palabra, te hace ver que donde está no es un sitio normal, no es algo común. Esta diferencia de estilos, algo resuena en la cabeza del espectador que dices, ojo, ¿esto qué es? Esta habitación cerrada, esto... Y ya aquí, para mí, en el espectador la confusión puede ser ya máxima.
Sí, bueno, es la parte más compleja. Son 28 minutos, ¿eh? Hay que tener los cuadrados para en esa época hacer 28 minutos donde no hay diálogo. Todo es música, además una música, la mayoría de veces, Ligeti, muy experimental. Y hacer este viaje absolutamente metafísico y filosófico que no tiene una respuesta definida.
Y aquí nos vuelve Kubrick a demostrar de nuevo la genialidad con una narrativa visual no hablada. Y es que comienza la escena, él con el traje de astronauta ya un tanto envejecido, viendo comer a alguien en una mesa y se nos muestra de espaldas. No sabemos quién es hasta que se gira y él ve que es él mismo comiendo en la mesa. Unos segundos después, se enfoca a la persona, a él mismo, comiendo en la mesa y mira hacia la cama. ¿Y a quién ve en la cama? A él mismo, que ha vuelto a pasar más tiempo y está ya muriendo en sus últimos estertores. A continuación, hay un plano fijo de un feto encima de la cama. Y ya el astronauta Bowman desaparece, ya no está. Sin palabras, se nos ha contado una sucesión temporal en un mismo lugar. Y claro, esto no es sencillo de digerir. O
sea, esto... es más bien complicado.
Claro, claro.
Incluso aunque seas un cinéfilo empedernido, es más bien complejo, sí. Yo, esta parte me resulta realmente fascinante. Yo creo que la parte...
Por lo inexplicable,
sí, quizás. Yo creo que la parte crucial es la tercera, pero esta parte es de una fascinación artística brutal, ¿no? Es como que te está penetrando por todos los poros el arte de Kubrick ahí de una manera increíble.
Yo creo, fíjate, que es una vuelta al inicio de una manera evolucionada. Porque si te das cuenta, el monolito vuelve a presentarse delante de la cama, justo antes de la muerte de Bowman. Y me da la sensación que el monolito insufla de nuevo un nuevo estadio de inteligencia al ser humano, que renace como una especie evolucionada en este feto que vemos con estos ojos tan grandes. Y entonces es un ser humano evolucionado que viene a ser otra especie más avanzada y es capaz de viajar por las estrellas. Porque ¿qué se ve en la última escena de la película? A este feto espacial navegando por el espacio, volviendo a la Tierra. Creo que Kubrick nos quiere contar una pequeña historia final o hacer un cierre a través de esta pequeña historia, de un volvemos a empezar, pero de una manera mucho más evolucionada. El ser humano ahora ya es otra especie que vuelve de nuevo a su origen.
Voy a subir la apuesta.
Venga, dale.
Aquí ya vamos a ir a por todas, ¿no? Yo creo que la resolución de Kubrick, esta última vez que la he visto, me parece que tiene que ver con una especie de visión nietzscheana cuántica. Entonces, explicándolo rápidamente, esto yo creo que tiene que ver con el eterno retorno de Nietzsche. A ver, en la filosofía platónico-cristiana el tiempo tiene una finalidad, es una teleología, tiene una finalidad, una trascendencia, por lo tanto es una línea recta. El hombre va hacia Dios. Para Nietzsche no. Nietzsche critica a Platón a saco y critica al cristianismo a saco. Para Nietzsche el tiempo es un círculo. No hay trascendencia. Hay inmanencia. Todo es nacer, vivir y morir permanentemente. Entonces, claro, aquí suceden varias cuestiones. Bowman, ¿en qué se convierte al final? Se convierte en un niño estrella.
Estelar, sí. Un viajante de las estrellas.
Bien, pues esto es lo que es el superhombre nietzscheano.
Exacto.
Para Nietzsche el superhombre, insisto, es un niño. Ni es super ni es hombre. Esto se ve claro en los discursos de Zaratustra. En el libro de Zaratustra, en el primer capítulo del discurso de Zaratustra, en su primer texto, de las tres transformaciones. Dice lo siguiente Nietzsche en boca de Zaratustra. Tres transformaciones del espíritu os menciono. Cómo el espíritu se convierte en camello, el camello en león y el león por fin en niño. Voy a explicar un poquito filosofía así rápida de Nietzsche. Nietzsche es un filósofo muy complejo de entender porque no es un filósofo sistemático ni divide su pensamiento en estructuras ni fases. Entonces, él escribe mucho en aforismo y es un filósofo intempestivo y, bueno, digamos que, entre comillas, se le va bastante la olla, como también se le puede ir a Kubrick, ¿no? Jean Granier, el autor francés, ayudó bastante a interpretar las etapas del nihilismo nietzscheanas. Son las siguientes. Nihilismo incompleto. Los ateos que han matado a Dios no tienen ni pajolera idea y sustituyen a Dios por la ciencia. Clavius. Nihilismo pasivo. Los ateos que han matado a Dios se dan cuenta de lo absurdo de la vida tras la muerte de Dios, pero tienen miedo. Son cobardes. Y viven igual que antes. Hal 9000. Nihilismo activo. Los ateos que han matado a Dios se enfrentan al miedo y tienen voluntad de vivir a pesar de la muerte de Dios. David Bowman. Y nihilismo clásico, el del superhombre. El que crea sus propios valores, sin miedo. La finalidad de mi vida la decido yo. Como un niño inocente cuando juega, dice Nietzsche. Sigue diciendo Nietzsche con Zaratustra. Inocencia es el niño y olvido. Un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. El niño estrella al final, es lo que te he dicho, parece suspendido en el espacio.
Está viajando.
De una especie de, yo qué sé, de burbuja de placenta sideral, no sé cómo llamar a eso. Está, por lo tanto, es libre de las leyes físicas que atan al planeta. Pero al mismo tiempo también es compañero y es modelo de ese planeta. Entonces, como tú has dicho, yo estoy de acuerdo también en eso. Su nacimiento, o podemos decir renacimiento, porque parece Bowman renacido.
Podría ser.
Es el comienzo de una nueva evolución humana, claro, efectivamente. Yo estoy ahí, en esa interpretación, ¿no? Yo creo que aquí Kubrick, yo no sé si conocía la obra de Nietzsche o no, o es una fumada mía, pero yo creo que aquí Kubrick juega con este concepto de Nietzsche, mezclando el eterno retorno con la capacidad del superhombre. Lo que pasa es que, claro, elevada a una filosofía o una metafilosofía cuántica, ya donde estamos en el universo, y entonces en el universo se genera este otro microuniverso paralelo, podríamos decir, donde está esta habitación que me parece fabuloso que sea una habitación tan clásica, contrastando con la supuesta modernidad de la película. Que esto es otro también guiño irónico de Kubrick, que dice, ¿qué queréis ver aquí? ¿Una especie de superpuerta estelar o no sé qué? No, tengo aquí unos muebles, como tú has dicho, del siglo XVIII, y ahí te las apañes, ¿no? Que comparte lo aséptico y lo higiénico del Discovery, eso sí es cierto, pero no tiene nada que ver.
Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que estás comentando. Para mí, la verdadera odisea es la conquista del espacio. Y es la voluntad del hombre la que le permite salir de la Tierra, que es la voluntad del superhombre. Es una película totalmente nietzscheana, como estás diciendo. Es este superhombre que está por encima de la moral, de lo supremo, y es capaz de marcar su propio destino.
En determinados momentos el espacio desaparece, y lo que aparece es el tiempo. Esto lo decía también Paul Virilio en su maravilloso libro Hombre Sky, que decía, más allá de la atracción de la Tierra, es decir, de la gravedad, no hay espacio digno de ese nombre. Solo hay tiempo. Y esto es con lo que me parece que juega maravillosamente Kubrick en esta última parte. No tanto con el espacio, sino con el tiempo. Estos planos de Bowman, cuando está en este psicotrip, en este viaje alucinante a través de Júpiter, a través de este monolito, el ojo de Hal se sustituye por el ojo de Bowman. Y el ojo de Bowman nos está mirando. Por lo tanto, es nuestro ojo también. Este es el asunto. Cómo Kubrick, en la imagen tiempo, lo focaliza todo en el mismo tiempo. Formamos todos parte del mismo tiempo. En este caso, del tiempo de la obra de arte, el tiempo cinematográfico. Y este viaje que hace Bowman, durante varias veces vemos los colores brillantes y muy chillones reflejándose en la visera del vidrio del casco, ¿no? Esto recuerdan bastante, bajo mi punto de vista, al cortometraje del enorme cineasta experimental norteamericano Stan Brakhage, Reflections on Black, de 1955, donde Brakhage hace unos efectos de chispas en los ojos de un protagonista que viene a sugerir que ese protagonista tiene una cierta ceguera metafórica. Aquí Kubrick, otra vez estamos en lo mismo, aquí Kubrick lo subvierte y dice, no, Bowman no tiene ceguera, lo que tiene es una visión hipertrascendental. Es decir, cómo Kubrick era un tipo culto y conocedor de todos estos cines experimentales y a través de un género popular como ciencia ficción, volvemos a esto porque me parece interesante, él lo va todo subvirtiendo, le va todo dando la vuelta.
Subo la apuesta.
Vamos.
¿Tiene Hal un inconsciente? Al ser una réplica de un cerebro humano, podríamos pensar que Hal también tiene sueños. Vamos a dejarlo ahí abierto, por si alguien se atreve a respondernos. A Hal lo que se le plantea es un conflicto irresoluble que desemboca en una neurosis.
Bueno, la neurosis freudiana y lacaniana tiene que ver con el inconsciente.
Claro, ahí está.
Y ya hemos dicho que Kubrick era bastante lector de Jung.
Claro.
De Carl Gustav Jung, Inconsciente Colectivo.
Claro, esta obra posee una densidad conceptual absolutamente tremenda. Esta obra no podría haber sido rodada, desde luego, por otro director que no hubiera sido Stanley Kubrick.
El propio Kubrick puso los mecanismos para sufrir lo menos posible el control de la productora. Él se fue a Inglaterra. Fue el momento en el que ya se exilia a Inglaterra y pasa a los estudios norteamericanos y se va y rueda en Burnham Wood, al norte de Londres, donde él tiene el control absoluto de todo lo que hace. Y se tira 5 años, nada más y nada menos, ¿eh? O sea, es muy llamativo que de repente la Metro Goldwyn Mayer, nada, una productora bastante comercialota y mainstream, saque de repente esta película. Es que a veces se dan circunstancias en el arte y en el cine que son inexplicables.
Y hay una cuestión que no sé qué opinas. ¿Qué te parece el hecho de que se active una grabación justo después de la muerte de Hal, donde se le informa a Bowman, porque en este caso es el único astronauta que ha sobrevivido, de la verdadera finalidad de la misión? ¿No te parece que queda como un poco descolgado? ¿O qué intencionalidad es la que busca ahí Kubrick? Porque si no llegan a desconectar a Hal, esa grabación no hubiera salido a la luz. Es decir, se puede pensar que estaba todo planeado. Si Hal hubiera sobrevivido, la misión se hubiera completado exitosamente. Y si Hal, pues en este caso por la desconexión, fallece, entre comillas, se le informa a la tripulación de la verdadera misión.
Yo creo que tiene razón, efectivamente queda un poco confuso, pero yo creo que es donde ya se le abre la conciencia a Bowman, ¿no? Donde ya Bowman dice, ojo, aquí ya yo soy consciente a lo que he venido, él ha oído claramente por el rostro todo lo que tiene que ver con el monolito, etcétera, etcétera. Él puede intuir que va hacia eso, pero no lo sabe. Cuando toma conciencia que ya lo sabe, él ya dice, ojo, y entonces viene el viaje, ¿no? Viene más allá del infinito. Es verdad que quizás la transición de parte a parte no es la más brillante de las cuatro. Eso es cierto.
Sí, y me resulta muy fascinante esta integración de la máquina entre la tripulación. Cómo Hal comienza a conversar con Bowman cuando dice que ha oído rumores, que no quiere prestarles mucha atención, pero que le preocupan un poco, sobre el verdadero objeto de la misión. Y ahí es cuando se cortocircuita, porque se ve en el conflicto de mentir. Y entonces, internamente, se le funde el fusible.
Claro, efectivamente. Pero al final miente. O sea, lo interesante aquí es que el conflicto interno que tiene Hal, al final opta por la mentira. Y por esta perversidad de ir matando a la gente, ¿no?, que se inmiscuye en su camino. Esto es lo que también convierte a Hal en humano. Porque este es un comportamiento profundamente humano, pulsiones claro. violentas, que es lo que se nos muestra al principio con los homínidos, ¿no?
Claro, al igual que comentábamos en Blade Runner, al igual que la muerte te hace humano, ¿no? Esto también se veía claramente en El hombre del bicentenario, con Andrew. Es decir, Andrew toma conciencia que debe morir si quiere ser considerado un humano. Esta es la cosa tremenda.
Claro, ¿no? Y esta especie de agresividad casi innata dentro del ser humano, ¿no? Que esto lo comparte un discípulo de Nietzsche, que es Freud, ¿no? Freud, en El malestar de la cultura, en la séptima parte, dice lo siguiente: la agresividad es introyectada, interiorizada, pero propiamente hablando, de vuelta de allí de donde procede, esto es, dirigida contra el propio yo. Porque cuando uno vive en sociedad no puede ser agresivo, tienes que tener un control. No puedes dar rienda suelta a tus pulsiones primarias. Todo de lo que habla Freud, ¿no? Sigue Freud. Allí recoge una parte del yo, la cual, cuanto superyo, se contrapone al resto. Y ahora, en cuanto conciencia, ejerce contra el yo la misma severa agresividad que al yo le habría gustado satisfacer en otros individuos ajenos. La cultura, termina diciendo, domina el peligroso deseo de agresión del individuo, debilitándolo, desarmándolo y haciéndolo vigilar por una instancia en su interior. Esto, pues, respondiendo un poco a la pregunta que planteaba de si tiene inconsciente o no Hal, pues nos puede llevar a pensar que Hal es una especie de super-yo de Bowman y de Poole en este sentido, ¿no? Que está exteriorizando la violencia que ellos, como, bueno, personajes así subhumanos o bastante fríos o robóticos, no tienen. Claro, aquí podríamos estar 20 horas más, ¿eh? Pero yo creo que hay que irse a cenar, ¿no?
Y me parece que podemos cerrar el episodio con una frase de T.S. Eliot, poeta y dramaturgo, que no me cabría la menor duda que Stanley Kubrick hubiera leído. Y dice así: nunca cesaremos de buscar y, sin embargo, la meta de todas nuestras búsquedas será retornar al punto de partida y conocer ese lugar por primera vez. Y os recordamos, no dejéis de visitar nuestra página web www.cumlingus.com, donde encontraréis todos nuestros fabulosos episodios sobre cine y cultura. Un abrazo para todos y para todas.